Bueno, Nacho Ruiz Pérez, bienvenido a Hollywoodland.
Muchas gracias. Estoy aquí echándome unas risas con los compañeros Mike y Marco, que no nos conocíamos, pero ya es así como si nos conocíamos de toda la vida.
Porque la pregunta, evidentemente, antes de y más importante que nada, antes de hablar de tu película, es ¿te parece guapo Idris Elba?
Me reservo mi opinión para mi esfera privada.
Hace muy bien.
Me ha liado, yo no quería mojarme tanto y al final he terminado defendiendo al pobre. Bueno, vamos a hablar de tu peli que estrenas esta semana, El Desentierro. Es tu primera película, o sea...
Me ha gustado como lo has dicho en la presentación, ¿no? Antes de... porque decías es su siguiente película y realmente es la primera, pero me gusta porque yo los cortometrajes también los llamo películas, en realidad son películas, son pelis cortas, ¿no? De menos duración. Pero sí, es la primera vez que me enfrento a un largometraje en esto detrás de las cámaras y con, bueno, y un largometraje no pequeño, es una película grande con un presupuesto de 2,5 millones y bueno, y con un casting muy abierto internacional, con es una coproducción argentina, hispano-argentina, y también tenemos actores como, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, pero la figura de Arvenar Barkarak, que lo tenemos en dos películas de Harry Potter o interpretando con Liam Neeson la peli de Venganza, la de Taken. Y bueno, pues esto sí, esto es una gran presión que tienes así en la espalda cuando empiezas la película, pero que en realidad, gracias a que he estado rodeado de muy buenos profesionales, no lo he podido llevar muy bien.
¿Qué raza tiene la peli? ¿Qué pedigrí? ¿De qué tipo de peli estamos hablando?
Quieres saber lo que hay dentro de mi cerebro, ¿no? O algo sí. Así. Hay un juego de géneros. Si lo dijéramos así en plan pedante, sería una hibridación genérica. Uh-huh. Entonces, a mí me gusta pensar que la base es de thriller, pero también hay algo de crítica, también hay algo de crítica por la parte del humor, ¿no? De sátira. Tenemos algo de western, tenemos algo de cine clásico negro, lo que sería el cine noir, ¿no? O sea que la gente se lo va a pasar bien, creo, viéndola.
Yo, de hecho, te iba a comentar que a mí me ha chocado, hace tiempo que le eché un ojo a la promoción de la película, y es verdad que la primera impresión que te da el póster, no sé cuánta gente te hace comentar la promoción de la película, pero el póster y este tipo de cosas, la primera impresión que me dio es pulp, el póster.
Fíjate que hablamos de... Hay dos historias en la película. Uh-huh. Perdón, ¿te he cortado?
No. Ah. Dime. No, es que te iba a decir que el póster me resultó pulp y me hizo una idea preconcebida en la cabeza de cómo era la película y después vi el teaser de promoción y le vi un tono más crepuscular.
¿Sorprendió?
Sí, sorprendió.
Sí, queríamos hacer una referencia también de... Bueno, como decía, en la película hay dos épocas, hay dos historias. Una que va desgranando la otra. La historia del presente es una investigación y va sacando toda la mierda del pasado. Entonces, esta mierda del pasado ocurre en el año 1996, que es una época singular en Valencia. Nosotros somos de Valencia, la película ocurre y hemos rodado en nuestra tierra. Y queríamos, bueno, pues trabajar un poco en líneas de este tipo de carteles que se han hecho en los años 80, en los años 90. El cartel tiene un acabado pintado a mano, lo han hecho la empresa de User T38, a los cuales admiro muchísimo y tenía muchas ganas de trabajar con ellos. Y me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho, aunque sé que es un cartel abigarrado y con muchos elementos, pero esta cosa de poder volver a pintar a mano los carteles y no hacer otra composición de Photoshop, que claro que tiene Photoshop, pero que finalmente pueda haber un artista pintando a mano algo que has hecho previamente en Photoshop, me parece que es un homenaje a ese tipo de carteles que se hacían antes.
¿Por qué crees que las productoras no hacen eso ya?
¿Porque no hay dinero?
¿Por tema de dinero?
Y porque no se atreven, quizás, no lo sé. También es difícil. Los productores también muchas veces piensan en igual que nosotros pensamos en referentes también para dar el salto y poder hacer otra película que bebe de muchas otras películas anteriores. Pero ellos también piensan siempre en referentes muy cercanos, porque es lo que, si algo ha tenido éxito, ¿por qué no volverlo a repetir, no? Entonces, claro, cuando les vas con una idea quizás de, no, vamos a hacer algo como homenaje a los años, no sé qué, dicen, no, tío, hazme, o sea, vamos a hacer algo más comercial. ¿Y qué es comercial a día de hoy? Yo no sé, nadie tiene la varita mágica para...
Bueno, a mí me resulta llamativo que, bueno, de entrada es tu primera película, pero me estás hablando del empeño y la idea que tuvisteis para el tema del póster. No sé cuántos directores se pueden sentar y decir, ah, pues la idea que tuvimos para el póster, tal, si tienen mano en ese tipo de cosas, si siquiera se preocupan en ese tipo de...
Yo es que me he dedicado a eso. Entonces tengo lo que pasa que en esta película no quería hacerlo porque me parecía que no iba a salir bien. esta cosa que tenemos de este pudor de no, esto, que lo hagan. Sí que debo decir que el título, por ejemplo, el diseño, lo hice yo y fue una cosa como bastante, lo hice después de rodar, teníamos que hacer lo típico de las camisetas de rodaje y por la noche cuando llegué cansadísimo a casa, a las 2 de la mañana me puse con el Photoshop así con el portátil rápidamente y finalmente nos gustó tanto que fue lo que se quedó se lo pasé a la empresa, les gustó y lo incorporamos al grafismo de la película.
Hablando de nos gustó tanto, de vosotros, del equipo, te quería preguntar por una cosa que he leído por ahí, me ha llamado mucho la atención, es que tu equipo de rodaje son tus colegas de la universidad.
Yo soy muy piña. Soy muy piña y es verdad, siempre hablo de, parezco Gollum, ¿no? Diciendo, no es un plural majestático, es un plural real. Arrastro una serie de frikis, amigos, colaboradores, que sin ellos no sería posible. Y he descubierto también nuevos colaboradores que le han dado pulmón y sangre y toda la película, como por ejemplo el caso de Carlos Pérez o Mario Fernández Alonso, que es el co-guionista de la película. Y de alguna forma es gente que se va incorporando a tu vida y yo no lo veo como... O sea, es muy raro que a mí me oigáis decir mi película, porque sería falso, ¿no? La película, no, el director, cumplimos un rol muy determinado, igual que todos los demás jefes de equipo o gente que trabaja en la peli, pero para mí esta gente es crucial. O sea, son como mis amigos y yo en un rodaje me lo tengo que pasar bien, porque si no, no... Evidentemente hay días malos, hay días complicados, hay días que discutes y te quieres matar los unos a los otros, pero si no está ahí esa gente a la que quieres, posiblemente esos días se hagan mucho peor de lo que podría ser.
¿Cómo es trabajar con un reparto tan, tan, tan cosmopolita? Porque tienes varios actores argentinos, porque la propia trama lo requiere, pero también mucho personaje del este. O sea, tienes una amalgama y una Macedonia. ¿Cómo se maneja eso?
Pues es complicado, es un reto. Yo, mi nivel de inglés es paupérrimo, es decir, tengo un nivel muy malo de inglés, lo reconozco, pero al final, si dos se quieren entender, se acaban entendiendo. Entonces, aquello siempre decíamos que más que un rodaje parecía la ONU, porque ya no sabíamos ni qué hablábamos ni qué pasaba allí. Pero sí, por una parte está la parte de la coproducción. Tenemos actores argentinos, como el caso de Leonardo Sbaraglia, que es un actor muy conocido y que hace un papel muy interesante en la película. Y su hijo, que es el protagonista de la trama del presente, que es Michel Noer, que no lo conocía, la verdad, y el productor me sugirió, Chimo Pérez, el productor ejecutivo de la peli, me sugirió ir a Buenos Aires a hacer un casting y bueno, yo ya lo había visto él y sobre todo había visto entrevistas, lo había escuchado hablar, que me parece algo más interesante incluso que verlo trabajar. Antes quiero oír cómo hablan y quiero ver qué tienen en el melón, ¿no? Y me pareció tan guay y sin embargo me fui a hacer el casting y voy a estar seguro. Y sí, fue él claramente. Y luego pues toda la parte de la liga albanesa, realmente el único albanés real que es Arben Arbarkarak, que hablábamos antes de él. Uh-huh. Y el resto pues tenemos una actriz de Turquía, tenemos una actriz de Rumanía, tenemos de varios países que tuvieron que trabajar ese idioma y ese acento con varios coaches.
Michel Noer, que...
Coach. Ha quedado claro.
Te hemos entendido. Mirando, repasando un poco también la carrera, por ejemplo, le echo un vistazo a la filmografía de Michel Noer, que habrá mucha gente que nos escuche que no sabrá quién es. Lo que encuentra es mucha telenovela argentina. No sé si hablándolo con él, has comentado si el tema de dar un salto. Es verdad que él ya aparece en una película de Hollywood, en una película con Carl Urban, de la que... No me acuerdo del nombre. Es un remake. Uh-huh. Pero entonces te iba a preguntar si en ese sentido de que para él... Bueno, pasar de una producción de esta magnitud a un país completamente diferente. Sí, particularmente con él fue fácil a la hora de ya empezar a rodar.
Muy fácil, a riesgo de que pueda sonar a topicazo, pero es la pura realidad. Michel es un actor súper poliédrico, fácil, camaleónico, entregadísimo al trabajo, de verdad, lo digo, es un nerd total, o sea, es un tipo que tiene referencias de todo, que lee, que es culto, que es guapo, que es el prototipo de persona a la que envidiarías.
Hay que apuntarlo para la lista, para la lista para el año que viene, apúntalo por ahí, ¿eh?
No, es verdad, sí, tienes razón, ha trabajado mucho en telenovelas, pero ya lo hablamos desde el principio que queríamos ir hacia un tono naturalista a pesar de ser un thriller, y él hizo muy bien ese click que solemos llamar y la verdad es que se adaptó muy bien al tono que queríamos trabajar. te diría que es de lo más contento que estoy en la película, es de lo que hemos conseguido con el trabajo actoral. Creo que Michelle hace un trabajo estupendo y de verdad me sueño con que le pueda caer la nominación del Goya Actor Revelación. Me encantaría, sería como un regalo. Y luego hay que ver a Francesc Garrido, que me parece que hace un personaje que tiene tanta, tiene humor, tiene, es un cerdo y a la vez lo quieres y a la vez lo odias, ¿no? Tiene esta cosa que nos gusta tanto en los personajes cuando tienen tantas caras.
Y quiero que para el que me escuche también...
Y Jean Cornet, perdón, que es el otro protagonista y que, bueno, un papelón también, perdón.
No.
Si no lo digo, reviento.
Bien hecho. Te pega un toque después, Jean Cornet, al WhatsApp. Quiero que el que lo esté escuchando sepa que Nacho es conocido, muy conocido por un corto que yo tuve la suerte de ver en el fancine de Málaga, La ropa vejera, que es un corto de terror gótico, muy conocido y a mí que me gusta mucho. Y hablando sobre el tema, me han mencionado antes, fuera de micro, que te gusta mucho el terror. Entonces, ¿por qué pasamos a thriller?
Me gusta mucho el fantástico, lo que sería el fantástico oscuro, ¿no? Sabes que hay un tipo de cine que es fantástico blanco, fantástico oscuro. Me gusta trabajar por esa línea y explorar. Últimamente estoy como coqueteando un poco con el humor negro, porque antes, como tú has visto, ese cortometraje es una película bien de horror, ¿no? Ni siquiera de terror, es muy cruda. Es una película que en realidad habla del fascismo, pero lo contamos a través de una deconstrucción del vampiro. Pero es una peli muy dura, con imágenes explícitas, fuertes, a pesar de que no sale sangre, que antes me decías, a mí me gusta mucho el gore, no es el caso, ¿no? Es decir, una película en blanco y negro sin sangre, sin vísceras, pero muy dura. Y bueno, pues me he pasado a esto, supongo que por influencias, porque uno va viendo cosas que le gustan y quiere, pues no sé, de repente me gustan tanto los Coen, ¿no? Y quieres explorar por ahí, ellos también mezclan mucho lo oscuro y el humor y la sátira. ¿Existe
ese cliché de verdad de que en cierto modo, y lo vemos con muchísima gente, por ejemplo en Hollywood, que empieza con películas de terror y después lo deja atrás? Sam Raimi, por decirte uno, James Wan lo está empezando a hacer. ¿Hay de verdad existe ese run en el director de cuidado, el terror es para otra gente? Para otros,
o para una temporada, ¿no?
Para otros.
Bueno, a mí me gusta mucho. Creo que se puede ser muy serio con el terror también y contar cosas muy, muy trascendentales. Soy espectador asiduo de Sitges, suelo ir casi todos los años, y justamente es un festival donde me siento muy cómodo porque tiene un amplio abanico de posibilidades, siempre jugando con el oscuro, claro, con el fantástico, pero en el fondo puedes ver desde un melodrama hasta una película gótica, como decíamos, hasta una comedia. Ahora, por ejemplo, estrenó la nueva Lars von Trier, que es un tipo justamente que creo que ha tocado todos los palos, todos los géneros, y siempre desde su excentricidad, claro.
Peculiar el hombre.
Peculiar un rato. Pero fíjate que de repente hace una comedia y le sale bien, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no poder probar con otras cosas?
Bueno, es verdad que me has comentado que fuiste a por Michel Noer a Buenos Aires, que bueno, hay gente que has conocido... en casting, que me has comentado que has tenido que hacer para el tema de los albaneses, pero continúa con Ana Torrent.
Y Anita.
Continúa con Ana Torrent. Hay una
Ana, la quiero mucho.
Relación ahí.
La quiero mucho. Es una gran actriz y ahora es una gran amiga. Y le mando un beso porque está malita y se va a recuperar muy pronto.
Mandamos un beso de Hollywood Langana.
No ha podido venir al estreno y sé que está deseando poder ver la peli con nosotros. Joder, es Ana Torrent, tío. Es que...
Hablando de cine de terror, mito del cine de terror, ¿eh?
Fíjate que yo la sigo viendo, a veces me cuesta ya, digo, tenemos mucha amistad ya y a veces estoy hablando con ella, estamos hablando quizás de algo así como muy banal y tal, y me quedo mirándola y digo, hostia, es la niña del espíritu de la colmena, tío, de Víctor Erice, es como si hubiera salido de algo de un cuadro, ¿sabes? De la Gioconda, te sale ahí, y dices, es real. Y luego vuelvo y digo, vale, es humana y es excelente trabajar con ella, lo hace también muy fácil y es una actriz tan responsable con su trabajo y se mete tanto en los personajes, aunque sea un papelito, en este caso es un papel muy pequeño en la película, pero se lo toma igual de serio que si fuera una protagonista, que es lo que mola.
¿Qué es lo más difícil de hacer tu primera peli?
todo. primero creértelo tú mismo que la vas a hacer, porque hasta que no empezamos a tener avanzada la financiación me parecía realmente ciencia ficción, ¿no? Y luego pues enfrentarte a todos los tópicos que piensas, bueno, esto a mí no me va a pasar, ¿no? Y no, te pasan porque está todo inventado, estás en un rodaje y la mecánica está inventada y la gente va allí con una disciplina, que ya saben lo que van a hacer y tú estás allí como un pollo mirando hacia todos lados y de repente pasa lo que todo el mundo te había dicho que te iba a pasar y tú decías, no, esto a mí no me va a pasar. Entonces, hay que ir toreando, hay que ir viendo, hay que ir un poco la intuición, un poco también ayudarte por los compañeros con lo que decía, que con los que empiezas, con los veteranos. En este caso, por ejemplo, he trabajado con Abdón Alcañiz, que ya hemos hecho los proyectos anteriores, y es un director de arte que yo ya no, prácticamente no tengo que decirle nada. Es que con una mirada nos entendemos, estudiamos juntos en la universidad. Él ahora es el director de arte de la Casa de Papel, es un tipo que está...
Casi todo mucho más fácil, Mikey.
Si, tú dirás, si te conoces...
Quédate conmigo haciendo Hollywood unos añitos más, anda, por favor.
¿Qué os voy a contar? Que lo sepáis.
Ya, hombre. Pues te iba a preguntar. ¿Quién es el Coco? ¿O quién es más Coco? ¿La audiencia o el crítico?
Madre.
Ay, ay, ay. ¿Dónde me quieres meter, ¿no? Amigo mío?
Yo soy periodista, tengo mis curiosidades. Yo te las lanzo.
Pues mira, sinceramente no lo sé, porque la crítica... A ver, normalmente con los cortos la crítica no es tan agresiva. Nos tratan bien a los cortometrajistas. Entonces, aún estoy virgen de esto. O sea, aún tiene que llegar esa crítica que digas, ay, 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 ¿qué ha visto ahí? O la cabra de Buñuel, ¿no? Que decía, o lo que decía Berlanga, de voy a ver qué me enseñan estos chicos sobre mi película.
Sí, pero ya también, aseguro que ya, siendo la premiere el lunes, ya te has metido en Film Affinity a ver las primeras...
Hombre, y he votado, por supuesto. Hombre, ¿cómo no?
Pues muy buenas, por cierto, los primeros comentarios, ¿no?
¿Sí? A ver, ojalá, está claro que todos, esto es un sistema que también está inventado y la crítica y el público se van de la mano y nosotros también, y si no hubiera crítica no habría, nuestro trabajo no existiría y viceversa. Entonces, vamos a ver qué pasa, yo estoy preparado para todo y quiero aprender también de esto. El público, pues de momento es que como vienen toda la gente y estás en un estreno y estás eufórico y te dicen, pues yo siempre digo que los estrenos hay que tomárselos un poco con cierta tranquilidad, ¿no? Porque está todo el mundo entusiasmado y ¡guau, peliculón! Tú dices, bueno, vamos a ver qué dice... O sea, lo de mis padres, lo de mi madre está muy bien que me lo diga. Claro. Vamos a ver qué dice el señor que pasa por la calle.
No, claro. Yo recibo muy buenas críticas del tema del programa, ¿eh?
¿Sí o qué?
De mi madre y mi hermano.
Qué suerte tienes.
Son geniales. Esos que te quieren.
Me ponen a parir.
Pero entonces, Nacho, ¿qué viene ahora?
¿Qué viene ahora?
Para Nacho Ruiz Pérez.
Pues, bueno, hay varias cosas, no me atrevería a decir ninguna en concreto porque esas cosas ya sabe que pueden, no sé si sois un poco gafes o tenéis superstición o cosas de estas, pero bueno, prefiero dejarlo así un poco en el aire, ¿no? Estamos con una serie, es una serie también de un nivel de producción grande, de un volumen de producción grande, uh-huh. Y la queremos rodar también en Valencia, pero es una serie de género fantástico.
Te gusta quedar entre casa, ¿eh? Quedarte en casita, ¿eh?
Hombre, el tupper, ya sabes, ¿no?
En Valencia soy
Es que me gusta mucho mi tierra. Y fíjate que ni siquiera soy valenciano de sangre. Soy manchego. Pero mis padres se fueron a vivir allí, he crecido allí y quiero que en mi tierra, en Valencia, se hagan cosas potentes. Me gustaría soñar con eso. Porque si nos vamos todos...
Y todos, porque si te vas tú te llevas el equipo entero.
Bueno, de hecho, sí, muchos compañeros se han ido y espero que puedan regresar a rodar y que podamos volver a restaurar un poquito la industria.
Bueno, Mikey, no sé si tiene algo...
Yo lo único que quería preguntarte es que ya que hablas de las series, que a lo mejor es una oportunidad creciente, sobre todo con las plataformas digitales, yo estudié comunicación audiovisual en la universidad y tenía toda la ilusión de ser director de cine, y al final mira dónde ha acabado.
Hablas en pasado.
Dirigí un corto que llegó a San Sebastián y ahí quedó, pero oye, yo con toda mi ilusión. Lo único que quería preguntarte es si ves que efectivamente, porque a mí siempre me han desanimado a ser director de cine, por lo complicado que es el entorno.
Eso es porque no has venido a mis clases. Yo siempre digo a los alumnos que todo es posible.
Pues eso no nos lo decían a nosotros, a mí me tiró mucho para atrás, es verdad. Entonces, si crees que ahora con esto, con tanta serie, con tanta posibilidad que empieza a haber, con tantas plataformas digitales que van a apostar incluso por directores noveles, ¿crees que van a cambiar las cosas? Que si podríamos decir que ya...
Están cambiando, de hecho. Estamos ya en ese presente y casos como el de, decíamos antes, el de La Casa de Papel, que de repente ha sido un boom y es la serie de repente más vista de habla hispana. Sí, por supuesto. Yo es que suelo ser muy optimista con este tipo de cosas y no hay más que verlo. O sea, que no es que digas que está pasando ya, están apostando por eso, las chicas del cable, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que vamos hacia un lugar bueno y creo que hay gente con mucho talento en este país y que efectivamente van a salir cosas que no tienen nada que envidiar a las series, por decir algo, norteamericanas.
Bueno, Nacho Ruiz Pérez, no director novel, porque ya ha dirigido cortos y ya hemos dejado claro que los cortos son películas también.
Sí, me
estrena este viernes El Desentierro en cines. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quieres, quédate un rato más, que todavía queda un ratito más de Hollywoodland.